Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Tú cantas esto, Nacho Montes?
Sí, todos los días de mi vida, aunque no sea Navidad.
Estamos aquí en tertulia en fin de semana, 4 días antes de Nochebuena, en plenas elecciones, 2 días antes de la lotería. La verdad, una cosa mágica este 20 de diciembre. Están Carmen Candela, Paloma Gómez Borrero y Nacho Montes. Y la semana pasada hablábamos de gente entusiasmada con la Navidad. ¿Vosotros? Bueno, lo de Nacho es muy fuerte. Iba a decir que si Nacho decora mucho.
Yo sí, pero porque me gusta. Mira, soy el único que soy excesivo en la Navidad, sí, en la decoración. Aunque este año en mi casa la decoración es neutra, porque he vuelto a lo tradicional.
Al minimal.
Pero no del rojo, no. Ah. No digo minimal. Digo a las cosas clásicas.
O sea, al rojo, verde.
Que mis mesas van a ser con manteles de hilo naturales, con vajillas inglesas de siempre, con una buena curva.
De siempre.
Lo que hacían nuestras madres y nuestras abuelas.
Bueno,
debe de poner
de la cristalería
pues una buena cristalería, claro, una buena vajilla
pero
inglesa.
Este año para
el que no tiene
ya,
para cristal.
¿Llevas árbol blanco, árbol azul?
Este año mi árbol es verde.
O sea, tradicional.
Verde tradicional. ¿Verde? No, siempre. A mí se lo he puesto blanco. Pero lleva organza oro, organza blanca, purpurina oro, unas flores de canela inmensas blancas de tela.
O sea, como dorado y blanco y beige.
Blanco,
qué bonito.
Como en beige y
madre
dorado,
mía.
Sí.
Bueno, vamos a ver quién no le pone freno a esto. ¿Quién ha montado en Torrejón de la Calzada una esquina, porque veo que esto es una esquina, un chaflán de una casa enorme, que parece Nueva York? Navidades extremas en España. Hemos encontrado la versión española de los Hyatt, insisto, en Torrejón de la Calzada, y la madre de la casa, con 3 hijos de 11, 12 y 16 años, es Begoña González. ¡Buenos días, Begoña!
Hola, buenos días.
¡Feliz Navidad!
Igualmente para todos.
Bueno, creo que os gusta la Navidad.
Mucho.
¿Cuántas semanas lleváis decorando?
Pues mira, normalmente nos tiramos desde el día 10 de noviembre o así. Uy. Pero este año, como hemos tenido un poquito más de ayuda, con 2 semanas, porque el día 1 de diciembre ya tiene que estar encendido, nos ha sido
suficiente. Con 2 semanas han apañado los representantes de esta familia de Torrejón de la Calzada. 2 semanas, ¿qué es lo que habéis puesto?
De todo.
A alguien que me diga, ¿por qué tengo que ir a Torrejón de la Calzada a ver a la casa de Begoña González?
Porque es una casa mágica, es una casa mágica, es una casa que está todo hecho con mucho cariño para todos los niños, bueno, y para los mayores también.
¿Pero qué pones?
Pues ahí está todo lleno de luces, predomina Papá Noel por todos los lados de la casa.
¿Y Belén has puesto?
Belén el año que viene no lo hemos propuesto, es que es imposible.
Es que
no
llegan.
No nos da tiempo a poder preparar todo, de verdad que no. La iluminación que ponemos pues es tremenda. Es que es digno de ver. No sé si habéis visto alguna fotografía.
Aquí tengo una adelante y no doy crédito. O sea, sí. Vamos a ver. Lo que yo veo son largas ristras de luces a lo largo de una fachada de por lo menos 3 pisos o 2 pisos.
Sí, 3 pisos.
3 pisos. Luego una especie de cerca alrededor de la casa con enormes árboles y papanoeles todos iluminados.
Sí.
Una estrella de portal de Belén. Bueno, ¿qué tamaño tiene eso?
Pues será de un metro y medio será.
Sobre el tejado.
Sí, eso te voy a contar una cosa, si me dejas. El motivo de poner esto en el tejado, es muy complicado subir ahí y hay que alquilar una grúa. Entonces, bueno, como cada año estamos teniendo más visitantes, una empresa nos lo ofreció, el que nos dejaba la grúa para un fin de semana, y ha sido este año el que por fin hemos conseguido de poner ahí algo.
Pero vamos a ver, pero esto ¿por qué os pasa, Begoña?
Mira, nosotros siempre nos ha gustado mucho. A mí me da pánico el avión, mi sueño es ir a Nueva York, pero hasta que no se me pase el pánico no voy a ir.
Claro.
Y bueno, pues teníamos unos vecinos donde vivíamos antiguamente, que eran de Cuba, mezcla Cuba-Colombia, Y también lo hacían. Entonces nos contagiaron. Y nos contagiaron de tal manera que mira cómo hemos terminado.
Bueno, es espectacular. Lo podéis... Yo me imagino que esto está colgado en internet.
Sí.
Si ponéis
sí.
sencillamente adornos de Navidad, Torrejón de la Calzada, sí. ahí sale
sí.
de todo.
Sí.
¿Y ponéis música también?
La música vamos a empezar a ponerla hoy. Se nos estropeó y vamos a empezar a ponerla hoy. Villancicos, por supuesto.
Claro, claro.
Bueno, es espectacular, no os lo perdáis. Enhorabuena, Begoña González. Tus hijos entusiasmados, claro.
Mis hijos como locos. Lo viven como nosotros. Lo viven muy bien. Una cosa sí que queremos dar las gracias es a todas las personas que se acercan.
¿Sí?
Que es increíble. Los regalos que nos dejan, sin decirle ni llamarnos ni nada, simplemente nos los dejan en la puerta.
¿Oí?
¿Pero como sí. qué tipo que...?
Pues nos dejan presentes, nos dejan botellas de vino, chorizo, lomo, en el buzón dinero. Que nosotros no queremos nada de eso, que lo agradecemos, pero que no lo hacemos.
Pues regalarlo, hacer una obra,
pues
una buena obra.
A mi casa, pero si me dejan sobre con dinero en la puerta.
Bueno, me gusta muchísimo, ¿eh? Begoña González, feliz Navidad. Sois generosos en celebrar y recibís generosamente. Suele ocurrir, ¿eh? Que lo paséis fantásticamente. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos un huequecito y atendernos también.
Bueno, pues nada, aquí estamos celebrando la Navidad en la cadena COPE y nos quedaban las mesas de Navidad, porque dice Nacho, hombre, yo no, ya que aconsejo cierta sobriedad en Nochebuena, en cambio la mesa creo que tiene que estar...
La mesa siempre tiene que ser excesiva, pero excesiva
bueno,
no significa
Nacho,
recargada.
Eso te iba a decir, hay gente que no tiene dinero para la...
Si no es un problema de dinero.
Eso dile a la persona que no tiene dinero, que no puede poner un plato de inglés ni todo.
Todo el mundo tiene en su casa... algo natural, y si no lo coges de un parque, es decir, puedes cortar tuyas, puedes
exacto,
poner verde,
eso es lo que yo quiero
como
que digas.
De, o sea, en vez de gastar en unos bajoplatos, pues pones de bajoplatos hojas. Hojas secas que hemos recogido en otoño, piñas naturales,
sí,
castañas, avellanas, nueces, que eso, un saco que llenas una mesa entera no tiene valor económico, o sea que todo el mundo puede permitirse gastarse 4 euros en avellanas, llenar un mantel blanco normal de hilo o un mantel beige, pues con eso, con frutos secos, con
y luego
pillas,
además
con
el
troncos recogidos de la calle, mezclarlo con partes verdes de tuya, de árbol, de pino, de abeto que saques del jardín.
Sí.
O sea que
a mí
no,
esto
no
de
siempre
hacer un bajo
plato caro.
Con lo que acabas de decir, teniendo en cuenta que además parece otoño, porque es que no ha venido el invierno, los árboles están llenos de hojas, los suelos están llenos de hojas.
Sí.
Coges esas hojas y las pegas todas sobre una cartulina y te quedan unos bajoplatos.
Sí.
Pero, ¿pegándolas o sin pegarlas? O sea, que estén que haya un fondo de hojas.
Bueno, encima, que lo voy a poner.
Y encima
oye, que lo
plato,
yo también.
O, por ejemplo, nos vamos a frutos secos, son más caros. Manzanas rojas, que es que un kilo de manzanas no cuesta
qué
dinero.
Qué bonito.
Y pones dentro de manzanas rojas con hojas secas.
Sí.
Y queda precioso.
Que sí,
entonces,
que sí.
Eso es por lo que yo he puesto este año, por vajillas. Yo lo voy a hacer porque las tengo. El que no lo tenga tendrá
eso es
que acomodarlo.
Que yo te quería decir,
pero
el que
una
no
buena
lo
vajilla
tiene...
inglesa en beige o una vajilla beige con estampado como las británicas.
Pero ¿cuánta gente de Andalucía tiene las de la Cartuja de Sevilla? Que son
de la Cartuja de siempre. O
sí.
la San Claudio, que son loza española, que son muy sólidas. Pues eso, sobre una cama de hojas, unas buenas manzanas en medio, y ni siquiera velas, ni cristalería grande, ni grandes candelabros.
Estoy totalmente de acuerdo.
Algo muy natural,
luego,
pero una mesa muy montada.
Y luego, eso condimentado, mientras toda la familia ayuda, no la madre sola, todos colaboramos, oyendo villancicos.
Por supuesto.
Y hay ambiente rojo.
Muy bonito.
Oye, yo echo mucho
encanta.
De menos en esto que hemos entrevistado hace un momento a Begoña González.
El Belén.
En vez de tanto
Belén.
Papá Noel, que no haya unos reyes
yo
magos.
También.
Y esto de Papá Noel, habrá culturas que así lo crean, pero oye,
la nuestra
no. ¿Cuándo vienen los reyes?
Sí.
¿Yo llenar de Papá Noel mi fachada? Pues no, yo me pongo a Melchor,
Gaspar, ay, Nacho,
que
son
estoy contigo. Melchor, Gaspar y Baltasar y el nacimiento con el niño.
Sí,
ahora
también.
Mismo venimos.
Ay, Nachete.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A mí la Navidad me recuerda a la Plaza Mayor y a la película de la gran familia cuando se pierde Chencho y a los bocadillos de calamar.
En COPE, Manolo Lama celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz Navidad!
Alberto estaba harto de heredar el jersey de su hermano, de conformarse con la bici rosa de su prima y de tener la nariz de su abuelo materno, hasta que un día dijo: mi coche va a ser el que yo diga. ¡Atrevíbete! Porque si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Hoy, España afronta las elecciones más abiertas de la democracia. Sigue en directo toda la actualidad con 13TV. Por la mañana con avance informativo, a las 2:30 con un informativo especial y a partir de las 7:30 de la tarde, más de 5 horas de información con el escrutinio y todas las valoraciones de los resultados. Programación especial elecciones. Hoy con Alfredo Urdazi, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mejor con 13TV.
Estudiante, opositor, ¿sabías que estudiar no es hincar codos?
¿Ah, no?
Con el método Pascal, estudiar es como un juego. Llevan 35 años investigando para que el estudio sea eficaz y duradero.
¿Cómo puedo hacerlo?
Aprovecha las vacaciones de Navidad para iniciarte en el método Pascal. Además, tienen una oferta por el 35 aniversario y están en toda España.
¿Y dónde puedo informarme?
Entra en institutopascal.es o llama al 91-519-4969. Instituto Pascal, 91-519-4969.
¿Quién ganará las elecciones? Este lunes, La Razón publica el análisis más completo de la jornada electoral. Los resultados al detalle, el nuevo escenario político, las reacciones de los protagonistas, la opinión de nuestros columnistas y analistas. Este lunes, tu periódico La Razón especial elecciones, una edición imprescindible.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hacia el portal de Belén se dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres caminar en su linaje.
Arre burro, arre, anda más deprisa.
¡Qué mañana es tarde! A Belén, que mañana es fiesta y al otro también.
Bien, bueno, estamos aquí con la Navidad, pero están también las elecciones.
Pues sí, sigue siendo trending topic, elecciones generales 2015.
¿Habéis ido a votar?
¡Qué bajón!
Yo ahora voy.
Yo no sé ni lo que voy a votar.
No me lo puedo creer.
Todavía indeciso.
Nacho es ese 40%.
Lo decidieron 21%,
antes. Perdón, de 21%, sí.
Que es indeciso, fíjate. ¿Y vosotras habéis votado ya?
No, yo voy a votar ahora cuando salga de aquí.
Y tú también, sí, yo en cuanto acabe el programa.
Pero no se avisa por mal lo que he dicho, que es muy serio y le pasa a muchos españoles.
Ya, ya.
En estas elecciones, sin tener dudas de...
Es normal.
En el mismo día de a quién votar.
Que sí, que sí, que hay un 21% de gente que dice que hasta... Bueno, Nacho dice que hasta que no llegue a la urna no decide.
Pero
bueno, ¿por qué hasta la llegar a las urnas? ¿Por la perra cara de los que están o cómo?
Si en estas elecciones tengo que actuar con la cabeza... Me la tendría que haber arrancado porque no sé qué hacer. Tendría que actuar con el corazón, pues llego allí lo que me salga.
A ver qué dicen los oyentes.
Pues mira, Antonio Hernández, que dice el pueblo soberano, pero no es así porque no se puede votar a las personas que hay que votar en ciertos partidos. Carmen Batanero dice, hoy especialmente feliz porque no le ha tocado estar en la mesa electoral, que se ha cambiado 6 veces de barrio y le ha tocado ser presidenta de la mesa durante esas 6 veces.
¡Qué barbaridad!
¡Vaya suerte! Y tenemos también, a través de nuestro WhatsApp, en el número 666-55-4000, a Dulce desde Tenerife, que nos dice esto.
Toda la vida me ha gustado ir a votar. Para mí es nobrero. Pero esta vez tengo algo de miedo. Me da en el corazón que nos van a dar una sorpresa, pero yo espero que no. Bueno, hace un sol estupendo, aunque el día se está poniendo un poquito feo, y que gane el que tenga que ganar. Yo espero que sea el mío.
¿Cómo me gustan los WhatsApp? 666-5540-00.
Y tenemos uno segundo todavía, de Esperanza, que también habla de elecciones.
Buenos días, chicas. Solo pido que en estas votaciones votemos todos con cabeza.
Conciso y seguro.
Te acaba de oír, Nacho.
Qué graciosa. Dice Manuel, mejor partido es el que está dentro de cada uno. Esto no hay presidente que lo remedie. El mejor presidente, el buen ejemplo. Pues no te falta cordura.
Claro, y José Javier también, que dice, espero que votemos estabilidad, racionalidad y contra el mero espectáculo e intereses televisivos.
Estamos con las anécdotas con la lotería. Ya sabéis que el martes se celebra este sorteo, que es casi un portón oficial, de sentarse en el sofá y escuchar a los niños de San Ildefonso con sus músicas. Y nos estáis mandando las anécdotas.
Buenos días y suerte con la lotería. Hace 5 años que nació mi hijo en enero. Entonces, justo ese diciembre, cuando compraba la lotería, me dio por pasarle los décimos a mi mujer por la barriga. Y tuve la suerte de que en total nos tocaron entre unos décimos y otros 800 euros. Entonces, tengo la costumbre ahora de pasar siempre la lotería por la barriga de una embarazada. Y claro, como no voy a embarazar a mi mujer todos los años, pues siempre ando buscando embarazadas, siempre voy con los décimos y pidiendo el favor de que me dejen hacerlo. La verdad que me ha tocado vivir situaciones embarazosas, nunca mejor dicho.
De verdad que es que hay gente para todo, ¿eh? El que lo habrá hecho será Santiago Abascal, que ha ido a votar hoy y hoy ha nacido su cuarto hijo.
Eso es.
O sea que le ha dado tiempo a frotar todo, todos los décimos,
pues
en los últimos,
el día 22
en los últimos
te lo contamos.
Días. Y
Francisco también, mira, que nos ha contado por WhatsApp que su padre era distribuidor de un licor, le regalaron unas papeletas relacionadas con ese número y en el 89 le cayó el segundo premio de lotería. Así, wow. 3,8 millones de pesetas sin jugar absolutamente nada.
Olé.
¡Qué chuli! Roberto dice, jamás he jugado, pero un año, al día siguiente del sorteo, un amigo me pidió 10 euros para lotería. Se puso tan burro que al final se los di. Y en cuanto le di el billete, me dio una participación premiada que había tocado el día anterior. Cambié 10 euros por 50.
¡Qué generoso!
Qué suerte,
pero
pues
que
sí.
Me encanta la historia.
Y
qué
mira,
bonito.
Carmen Molero, que dice que ha trabajado en una administración durante varios años, que le hacía mucha gracia porque la gente se quejaba cuando vendía números poco bonitos. Y se pregunta, ¿qué es un número poco bonito? Si al final todos pueden tocar. Sí, es verdad.
Hay anécdotas de Navidad preciosísimas. A ver qué os parecen. La de Julio Márquez es igual que Elsa.
Ay, sí. Me ha recordado tanto a mí porque colecciona también bolitas de Navidad, las que parecen que nieva, y tiene más de 30 y que su mujer le va a echar de casa. Y yo también tengo una cantidad de bolitas de Navidad.
¿Cuántas tienes tú?
Pues exactamente no lo sé, pero debo de tener entre 20 y 30.
Yo soy muy bolas también.
¿Tú también te gustan?
¿Sí?
Las de...
Mucho.
La verdad es que ha regalado el amigo invisible a Elsa Tadea una con forma
preciosa.
De bota de Navidad.
Sí, pero esa no me la llevo a casa, esa se queda en el ordenador, que nadie me la robe, por favor.
Muy bonito.
Luis Otero, mira, nos cuenta que en la mesa de Nochebuena de su madre siempre coloca un detalle de Papá Noel, eso y pavo, que también es muy a lo americano.
O sea, estos son estilo Nueva York, como los de Torrejón de
un
la
poquito.
Calzada. Y luego está Daniel Soto, que dice tener una amiga que pone las bolitas por la pared en lugar de por el árbol. ¿Lo entiendes? Pregunta. Yo tampoco.
Pues
esto es de toda la vida.
¿Sí?
Pues, entenderlo sí, me parece extraño, pero sí que se entiende.
Pero tú no,
¿no
te acuerdas de niñas, Carmen, y seguro que Paloma también, en ¿qué? El cole, con las monjas o el por
la pared?
Las bolas de espumillón colgadas de la pared con una bola abajo.
Pero vamos a ver,
bueno, ¿dónde estuviste tú?
¿Los agustinos como tú?
Claro, claro.
Sí, pues yo no, tampoco lo entiendo,
sí.
Que lo sepáis.
Bueno, pues chica,
que esas van para el árbol de Navidad.
Pero antiguamente se hacían así como dice Chris.
Y en el techo.
Y del techo.
Un espumillón de techo y un molón debajo.
Sí, señor.
Eso es muy de la decoración.
Y aquí hay un mensaje para Carmen Candela. Dice, Aurora de Santander, recordad...
Me encanta.
Que el 7 de enero a las 8 de la mañana hay que atrasar la báscula 5 kilos.
Por lo menos.
Bueno, tenemos ya nuestro siguiente invitado, creo, porque acaba de entrar un joven y entiendo que es un segundo. Un segundo que mire la pauta, que estoy yo ya muy navideña.
Acaba de entrar un joven, dice.
Un joven muy atractivo, muy.
Que mayor os habéis
intelectual.
Es el que nos
PJ
va a,
Rabán,
nos va a hablar
sepa.
De elecciones, de las técnicas de manipulación política en televisión. Y se llama Francisco Rodríguez Rabadán. Buenos días.
¿Qué tal, Pedro J. Rabadán? Que tienes un trastorno de papeles.
Ah, que eres Pedro J. Ni te mira.
Sí, dice que tienes un trastorno de papeles.
De verdad. Bueno, PJ, que ha sido compañero mucho tiempo, que lo es para la mitad de la profesión, que habéis visto en varios programas a lo largo de la semana, nos trae un libro. A ver, preséntanos tú el libro.
Pues mira, se llama El sesgo en la televisión, la noticia política en campaña. Como sabéis, yo ahora dirijo y presento el informativo en medio de Telemadrid, he estado mucho tiempo aquí en la COPE, en 13TV, Popular Televisión. Pero en general a cualquier periodista que se dedica a los informativos y que te acusen de manipulación, de sesgo, cuando uno intenta hacer su trabajo honestamente, pues duele.
PJ, vamos a consultarle sobre técnicas televisivas de manipulación política. Pero antes, queridos, me tenéis que perdonar, porque tengo que irme a Badajoz, que ya tenemos noticias del que le ha comido el papel en la hija.
La criatura.
O sea, una que ha ido a una mesa electoral y que dijo que no se podía identificar porque el documento se lo había comido su hija. José Luis Lorido, de COPE Badajoz, tiene la noticia. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Sí, la noticia del día.
Bueno, esto va a ser la anécdota de las elecciones generales 2015.
Pues mira, sí, estoy aquí al lado de Sergio. Lo que pasa es que Sergio ahora mismo, bueno, pues es hora de que venga todo el barrio a votar y tiene mucho jaleo. Vamos a intentar, ha estado hablando conmigo hace un ratito y me ha estado contando, porque al final es chico, es un padre, no una mamá.
Ajá, que
al principio que era una mamá. Y es, ya te digo, Sergio, que tiene un bebé de un año, una bebé de un año, y que la citación que nos envían a casa cuando somos presidentes o vocales de una mesa, pues ayer la chiquilla pues se dedicó a roerla y a destrozarla.
¿A roerla? Bueno, primer problema.
Sí, se la llegó a comer, se la llegó a comer.
¡Ay, qué gracia, por
y entonces,
favor!
Y entonces él se presentó esta mañana muy preocupado, aquí a las 8 de la mañana. Mira, que yo sé que tengo que venir, pero que es que no tengo la citación. Y al final, bueno, pues todo se ha resuelto. Yo no sé si Sergio, ahora que tenemos,
Sergio,
un momentito, para la cadena COPE, te lo paso, Cristina, un segundo.
Vale. Sergio.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Pero bueno, vamos a ver, esa chica tuya es un fenómeno.
Sí. Dígame usted, que tengo aquí mucha cola.
¿Cómo se llama la criatura que se ha comido la identificación?
Irene.
¿Pero
Irene,
ella suele comerse Irene las cosas de cartón?
No.
O sea, es una excepción por ser Navidad.
Ha sido una cosa extraña. Una niña con un año, pues absorbe todo lo que puede.
Sergio, enhorabuena. Sí, si no quieres bien que te tenga, solo desearte feliz Navidad y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
¿Eres consciente de que eres la noticia de la jornada electoral?
Sí, pues mira, me alegro.
Un abrazo, Sergio.
Un abrazo para ustedes y a todos los oyentes.
José Luis Lorido, COPE Badajoz, enhorabuena. Nos vamos a las noticias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
¿Una Navidad más o una gran Navidad? Pídele más al mejor momento del año. En Gran Plaza 2 encontrarás más variedad y calidad de marcas, más comodidad para pasear y aparcar, y hasta nuestro tradicional mercado de Navidad lleno de propuestas exclusivas. Es la Gran Plaza de la Navidad, un lugar increíble. Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salidas 79 y 83.
Accionista o preferentista, todavía puede recuperar su dinero. Más de 7.000 clientes de nuestro despacho ya lo han conseguido. Llámenos al 912-913-783. Solo cobramos si recupera su dinero. Abogadospreferentes.org. 912-913-783.
Ven a El Corte Inglés de San Chinarro.
Hasta el 5 de enero tienes una exposición de Lego impresionante con piezas exclusivas, maquetas increíbles, como la del catálogo de juguetes, y actividades para montar y colorear.
Además, te puedes llevar un diploma oficial de Lego por participar. No te lo pierdas, te va a encantar.
En El Corte Inglés de San Chinarro.
¿Compró acciones, preferentes, bonos, valores y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere su inversión y nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Se te hace la boca agua al pensar en paella? Entonces visita el restaurante Puerta de Atocha. Paellas y paellos, los mejores arroces, carnes y pescados. Hay 18 variedades de arroz esperándote. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91-292-4024.
Carlitos, Snoopy y sus amigos vienen a La Vaguada para vivir una Navidad diferente del 20 de noviembre al 5 de enero. Carrusel, fotocall 3D, zona de juegos, videojuegos y meet and greet. Y a partir del 25 de diciembre, Carlitos y Snoopy, la película en cines. La Vaguada, siempre una experiencia diferente.
Este año viene a cenar mi cuñado, el super cocinilla pesado.
No te compliques, mira la carta de Navidad de Viena Capellanes. Canapés, tartas saladas, entrantes, carnes, pescados y los mejores troncos navideños.
A ver, qué pinta tiene todo. Mi cuñado se va a quedar de piedra. Con Viena Capellanes voy a triunfar seguro.
No te olvides de pedir la tarta sachet sin gluten. A Rubén le encantará.
Visita nuestras tiendas o consulta nuestra web vienaonline.com.
Pinto, pinto, gorgorito, este mes no cobro y ya es el quinto.
La búsqueda de tu inquilino no es un juego de niños. Confía en profesionales, confía en Arrentum, expertos en la selección de inquilinos. Llama ahora 902-550-400, arrentum.com, 902-550-400.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias, está con nosotros Diego González. Vamos a actualizar la información que a mí me llega con mucho regocijo porque acabamos de entrevistar al concejal de... al señor que participó.
Al vocal.
A un vocal de una mesa electoral de Badajoz cuya hija se ha comido su tarjeta de su citación de identificación para la mesa electoral.
La credencial y que no ha podido presentar.
Era un bebé de un año, nos lo ha contado en directo, ha sido un jolgorio. Bueno, los candidatos a la presidencia del gobierno esperan una alta participación.
El presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ha asegurado que es reconfortante que los ciudadanos acudan en masa a las urnas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha animado a la participación porque, de lo contrario, dice, no llegarán los cambios a la política española. Andrés Herzog, de UPyD, espera que los votantes sean exigentes, al igual que el candidato de Izquierda Unida, Alberto Garzón. Ya han votado los principales candidatos. El último en hacerlo ha sido el de Podemos, Pablo Iglesias. Los más madrugadores, Albert Rivera y Alberto Garzón.
Normalidad en las 3 horas y media de jornada electoral.
Se han constituido el 100% de las más de 57.000 mesas electorales. Salvo las anécdotas, no hay incidencias reseñables. A las 2:30 y a las 6:30 de la tarde se informará de los datos de participación. A las 10:30 de la noche está prevista una comparecencia de la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáez de Santa María, y del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, para informar de los resultados ya casi definitivos.
Elecciones históricas que puede seguir al minuto en la cadena COPE.
También a través de cope.es, en la aplicación móvil y en las redes sociales. A partir de las 7:30 de la tarde, programa especial con Carlos Herrera. A su lado, el director de informativos, José Luis Pérez, estará atento a la última hora. Habrá puntos de conexión desde el centro de datos, donde estará Juan Pablo Colmenarejo, desde las sedes de los partidos, con Ángel Espósito y con el análisis de David Gistau, Salvador Sostres, Jorge Bustos y Fernando Jauregui. Y junto a Carlos Herrera también estará el director de operaciones de Sigma 2, Manuel Mostaza, que será el encargado de contextualizar los resultados.
Y al margen de las elecciones, te contamos que 10 personas han resultado heridas al descarrilar una tracción en Arroyo de San Serván, Badajoz.
Entre los heridos hay varios niños con edades que van desde los 3 a los 9 años. 6 de los heridos han sido trasladados al Hospital de Mérida para valorar el alcance de esas lesiones, aunque en todo presentan heridas leves entre contusiones, fracturas y esguinces.
El Papa Francisco aplaude la resolución de Naciones Unidas para alcanzar la paz en Siria.
Después del Ángelus ha manifestado su profundo reconocimiento a ese acuerdo alcanzado en el Consejo de Seguridad de la ONU, que establece una hoja de ruta para acabar con el conflicto bélico que ya dura 5 años y que ha causado más de 300.000 muertos. El Santo Padre ha animado a todos a seguir con el impulso hacia el cese de la violencia y a alcanzar una solución negociada hacia la paz.
Pues muchísimas gracias, Diego. Actualizamos la información en 25 minutos y la última hora te la contamos aquí. Te la cuenta Cristina en fin de semana.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Son unas elecciones diferentes, indudablemente. Al menos desde la transición, dicen los comentaristas políticos, no se recuerda tanto interés por la cosa política en los bares, en los taxis. Tanto seguimiento de los debates televisivos con audiencias millonarias, no solamente de los programas populares tipo Bertín Osborne, etcétera, sino en general los debates y tanta subida y bajada vertiginosa de las encuestas. O sea, es que en la última semana hemos tenido encuestas que se contradecían. Era una cosa fascinante. Tenemos a alguien que conoce muy bien todo esto, Pedro José Rodríguez Rabadán, que así se llama nuestro PJ, es autor de un libro que se llama El sesgo en la televisión, la noticia política en campaña. Él está especializado en la Universidad en Comunicación Política y dirige y presenta la emisión Telenoticias 1 de Telemadrid, o sea, el informativo de mediodía. Muy buenos días, PJ, otra vez.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, ¿tú qué análisis personal haces de esta campaña electoral?
Yo creo que es, lo decías muy bien, hay dos análisis. El primero es que, por la situación en la que llega, se ha producido en España. Hace un año o dos años había una desafección a la política muy importante. Los que hacíamos informativos lo notamos, que las audiencias cuando llegaba a la parte política bajaban, pero desde hace un tiempo a esta parte pegan un subidón.
Tremendo.
Es impresionante. Yo creo que eso se va a reflejar hoy en el número de personas que va a ir a votar. La política interesa, la política da audiencia. Y quizás por eso es la campaña electoral y la precampaña, porque ya aquí la diferencia entre precampaña y campaña es que un día...
Que no se nota.
Sí, que un día sales a la calle y está la calle llena de carteles con el voto al partido que sea. Ha sido la campaña más realizada por y para la televisión. Más que nunca. Hablan del auge de las redes sociales y tal. No, no, no. La televisión. ¿Y por qué? Más con un 40% de indecisos. Porque la televisión es un medio, sobre todo, emocional.
Yo creo que ahí se ha producido un cambio a la americana, fíjate. Hace ya más de 15 años, estuve yo en una campaña electoral de las norteamericanas, recuerdo que entrevisté a Bush hijo, y me alucinó que lo que se dirimían son 2-3 cuestiones, nada más, solo se hablaba de 2-3 cuestiones, y además en informativos súper cortos con 2-3 titulares. Y los candidatos efectivamente iban a debates muy aguerridos, estaban de pie frente a los atriles.
Igual que ahora.
Y todo eso... Ahora se ha producido en España. Bueno, Paloma, de hecho, percibirá un antes y un después, porque sí. Ella que anda entre el extranjero, Italia, España...
Sí, no, y lo que yo veo es que se está pareciendo cada vez más a Italia, más que a los Estados Unidos, a Italia.
Es que el modelo español es más parecido a Italia.
Es más parecido a Italia. Entonces yo estoy viendo... Lo que no sé es lo que va a pasar, porque ha cambiado completamente el panorama. En este año yo creo que va a ser una gran revolución política.
Yo no sé, pero el debate del otro día que yo vi un ratito porque me torre, fue horrible. O sea, fue nada nada interesante.
¿Qué opinas, PJ?
Es que hay una cosa que es importante que tiene que ver con precisamente, por un lado, la americanización o la profesionalización de la política con estos debates, lo que es la manera de presentar la política, y luego lo que decías de Italia, es decir, aquí se va a una confrontación, a un espectáculo en donde el mensaje, el programa electoral, queda oculto.
Eso es.
Es que ni siquiera decías dos o tres
cuenta
temas.
Cuenta el
es
candidato que está hablando.
Es que aquí ni siquiera dos o tres temas. Aquí es todo imagen. ¿Qué recordamos de los debates? Hablabas del de Rajoy y del de Sánchez. Pues los insultos. Eso. Pero ¿qué mensaje trasladaron? ¿Qué
ninguno.
Propuestas?
Y el anterior, ninguno. Donde estaban los cuatro, solamente al de Podemos con las manitas así, sin
las
saber
manitas,
qué decir.
El sudor, Rivera, que estaba nervioso. Porque
me parece más complicado y más terrible la agresividad del debate del otro día.
Es que fue verdaderamente vergonzoso.
Bochornoso, de verdad.
¿Tú quién crees, Pedro PJ, que ha hecho mejor campaña de los candidatos? ¿Cómo los analizarías desde el punto de vista, digamos, del marketing electoral?
Mira, yo creo que la mejor campaña es la de Podemos.
Sí, indudablemente.
Y además con un hándicap, que es una de las cosas que se analizan en el...
Santa Catalina.
Podemos no tiene un sistema audiovisual propio. PP y PSOE lo tienen. Y a través de ese sistema audiovisual, que les explico muy brevemente, es yo le doy a las televisiones la imagen de mis mítines, con lo cual me garantizo que todas las imágenes que se ven en televisión siempre son favorables. No se va a ver ni a ese que sale gritando discrepando, no se va a ver espacios vacíos que puede dar sensación de que el mítin está vacío, va a salir siempre una imagen del líder sin sus tics.
Ah, porque
siempre,
eso lo pasan ellos, los partidos.
Claro,
no es que las televisiones
partidos.
Manden sus cámaras.
Claro, por eso el título del libro. Es decir, este libro demuestra que el principal agente de sesgo en las noticias políticas en televisión son los propios partidos, a través de
y eso no lo tiene Podemos, esa infraestructura.
No, eso lo tiene solo Partido Popular y Partido Socialista. Ni Podemos ni Ciudadanos. Lo que tiene Podemos, ¿qué es?
Al líder.
Una capacidad de comunicar que no tiene los demás.
Pero sobre todo por él. ¿De comunicar cómo?
Sí, Pablo Iglesias,
no, Pablo Iglesias es un fenómeno televisivo.
Dijo el otro día,
un fenómeno televisivo.
¿Por qué? Hablábamos del debate del otro día.
¿Qué dijo de Price? O sea, si yo decía yo que no sé
si no
nada.
Es lo que dice, si no cómo lo dice y cómo se presenta.
Claro, pero si la tele se ve. Y se oye a ratos.
¿Y qué hacía?
Pero la tele se ve.
¿Y qué hacía? Pablo
ha nacido y se ha criado
es
en las televisiones políticamente.
Sí,
ha nacido en La Tuerca, después en Intereconomía y ha saltado a La Sexta.
O sea, que estamos diciendo que el contenido...
No,
que
yo no estoy de acuerdo y trabajo en la televisión,
un momento,
es un marketing barato.
Un momento, pero entonces estamos diciendo que el contenido en esos debates
no cuenta.
A ver,
no,
¿qué dice PJ? No. Que para eso lo hemos traído.
Lo que cuenta y lo que más está contando en esta campaña es... La emoción, es decir, caer bien, ser simpático, ser majo, empatizar sobre el mensaje.
Me muero.
Vamos a irnos de Pablo Iglesias a Rajoy. ¿Cuál ha sido el momento culmen de Rajoy, aparte de puñetazo?
Bertín Osborne. Sí.
Bertín Osborne haciendo mejillones. Pero es que después de eso, si hablamos con María Daván o con cualquiera que ha estado siguiendo la campaña del PP, te dicen, es que iban con él, se hacían selfies, ha notado el cariño popular más que nunca, fruto de un programa de lo que se llama...
De cercanía.
Infoentretenimiento, que es la política espectáculo. Y busca eso, la cercanía. Y...
¿Tú no crees que se va a terminar con esos mítines del partido que hablan para ellos y saben lo que quieren? Van a tener que hacerse todo para la televisión.
Claro, no, es que ya los mítines, como se entendían hace años, ya no existen. Ahora es una realidad. prefabricada, es decir, una técnica.
Un Matrix que se envía a la tele.
Creada exclusivamente para la televisión. Tú llenas un aforo no para decir, mira cuántos simpatizantes tengo. No, lo llenas para que salga en la televisión lleno. Y tú estás hablando una hora en el meeting, pero importa cuando se te enciende una lucecita roja como la que tenemos aquí, que significa que estás en directo.
Y entonces, aunque tengas 3 minutos, te valen más que 2 horas.
Efectivamente. Si tú lo piensas todo para esos 20 segundos o ese minuto que te va a salir.
Yo creo que eso es la antipolítica, y yo trabajo en la televisión, pero eso es la antipolítica.
Claro,
y
pero es la realidad.
Marketing es que...
No, pero es Nacho, política. Es la realidad.
Es el antiperiodismo.
Pero estamos
viendo
personas
es...
al final. No partidos, ni ideas, ni lo que quiere la gente,
sin
ni ilusiones.
Mensajes, los partidos nuevos han presentado muy pocos. O sea, programas, no han presentado casi nada.
O sea, vacío de contenido. Es que claro. Yo,
pero
que
ellos
alucino.
Han llenado la pantalla.
Efectivamente.
Sí, es como el triunfo de las técnicas de marketing, ¿no?
Eso es.
Es lo que, final, lo que trae en su libro Pedro J.
Confundir la popularidad con el liderazgo. Ellos quieren ser populares, celebrities, estrellas.
Sí, es como Lady Gaga o como... Yeah. O sea, son productos de marketing.
Claro,
que...
claro, no estamos vendiendo discos, estamos vendiendo ideales para gobernar en un país. Entonces,
pero es que, por ejemplo, el otro día, el día de las puertas abiertas del Congreso, que todos recordamos la imagen de Pablo Iglesias discutiendo con Celia Villalobos. Bueno, pues esa imagen, esa discusión eclipsó lo que ocurrió allí, que es llegó Albert Rivera y la gente enloqueció como si fuera una estrella de pop.
Madre mía. Qué pena.
Estamos así, pero decimos, ¿la culpa es de los políticos porque hacen esto? Bueno, a ver si la culpa va a ser de los ciudadanos que no le interesan los programas electorales.
Es como cuando...
Y lo que votan es en función de quién me cae mejor. Hay un 41%.
Exacto. Es lo que pasa con un programa en el que todo el mundo lo critica, y no digo el cuál es el programa... Yo no lo veo, pero saben todo lo
sí,
que
si
pasa en ese programa.
Es mi cadena, es Sálvame, estás hablando de sí. Sálvame, claro.
Y dime una cosa, PJ, tú, vamos a ver, o sea, hay gente que, unos pocos que se dedican a esto, periodistas informados que tienen que leer, tenemos, por desgracia, que leer todos los programas de cabo a rabo, tenemos gente que realmente le interesa mucho la política, pero el grueso de la población, ¿cómo se mueve a la hora de ir a la urna?
Sobre todo de cara a estas elecciones hay dos fenómenos muy interesantes. Uno, lo que se llama el fenómeno Rocky Balboa en comunicación política, y esto es como la película de Rocky, cuando a uno le están dando puñetazos, nunca mejor dicho, genera esa empatía porque ya le ves como el perdedor. Ese fenómeno se ha producido
con Berlusconi, se produjo,
bueno, pues aquí se está produciendo y se puñetazo. Puede producir con dos partidos. Primero con Podemos, porque Podemos llegaba después del auge de Ciudadanos en la precampaña, ya Podemos había quedado como cuarta opción, sí. Todas las encuestas le estaban dando
ha
un bajón importante, y de repente en la campaña un subidón, porque ya la gente ve que es el derrotado, y entonces genera esa empatía y te vas con él. Pero también le puede estar pasando a Rajoy. Por el puñetazo, por ese debate.
Por el puñetazo no lo sé, porque las encuestas andorranas, que teóricamente están prohibidas, reflejaban que no había tenido mucho efecto en el electorado el golpe.
Yo no lo creo.
Bueno, hay gente...
Hablo del viernes.
Hay gente, bueno, eso hasta que no veamos los resultados no lo vamos a ver, pero hay gente que va a decir, oye, yo estoy enfadado con Rajoy y no le voy a votar, y a lo mejor me voy a Albert Rivera o me voy a lo que sea y tal. Pero ya ver que encima le tratan así, te genera esa empatía con el agredido.
Quizá, fíjate, en eso, quizá más en el debate con Sánchez.
Y con el debate con Sánchez igualmente.
Porque claro, decirle a una persona a la cara, usted es indecente o usted no es decente, claro.
O tiene usted la culpa
España,
de
¿no?
que no nazcan niños.
Ya. Bueno,
y luego hay otra cosita, perdóname, que es el voto del miedo, que también es muy decisivo, que es una de las cosas que Albert Rivera está intentando denuncia. Decir, que no tengan miedo ustedes a votar, no tengan miedo, porque a la hora de la verdad, cuando llega el momento, sí. La gente que está, que sí. Sí, que no, que hago, llega el momento y dice, más vale lo malo conocido.
Sí.
Entonces, y al final se decanta, es lo que le pasó a Zapatero, las encuestas en las últimas elecciones le daban mucho peor y al final sacó más. Pues por ese voto, precisamente.
Es un libro muy interesante, el de Pedro J. Es que es muy gracioso porque te llamas PJ, pero es que te llamas Pedro J, como Pedro.
Es Pedro, que... José, que es un nombre muy largo. Viene de La Mancha, los nombres de La Mancha son compuestos.
PJ
no
Rabadán, nuestro amigo PJ, que presenta el informativo de mediodía de Telemadrid, el sesgo en televisión. La noticia política en campaña, más que nunca, va a ser absolutamente imprescindible para entender lo que está pasando. Muchísimas gracias.
A vosotros por invitarme.
Ha llegado ya nuestro Álvaro Bilbao, autor de El cerebro del niño explicado a los padres, gran neuropsicólogo. Buenos días.
Buenos días. Muy interesado con todo lo que estabais contando.
¿Tú ya has votado?
Yo todavía no. Votaré por la tarde.
Bueno, pues ahora mismo seguimos con él en tertulia porque nos va a proponer qué hacer con los hijos estas Navidades para estimular el cerebro.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta.
Quieren que no gobierne el Partido Popular.
Sentiros orgullosos del Partido Socialista.
Desde las 7:30 de la tarde, especial elecciones con Carlos
Está
Herrera.
De la trascendencia o de la importancia de estos comicios.
Con los mejores analistas, con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Y José Luis Pérez pendiente de la última hora. Este domingo, España vota y COPE te lo cuenta. También en cope.es, redes sociales y en tu móvil.
COPE, estar informado.
Nueva revista Love Belleza. Te enseñamos los 35 secretos de las famosas para estar más jóvenes y guapas. Descubre todos sus trucos contados por ellas mismas. En Love Belleza están las mejores y más prácticas recomendaciones sobre belleza, estilo, nutrición, salud y mucho más. Nueva Love Belleza, ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
En Siria hay 8 millones de desplazados y 4 millones que buscan refugio en otros países, como Líbano, donde uno de cada tres habitantes es refugiado.
Con todos ellos está la Iglesia, como una refugiada más, una iglesia de campaña para acogerles y devolverles la esperanza.
Ayúdales a empezar de nuevo. Esta Navidad, COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Colabora 91-725-9212. Tú también eres iglesia de campaña.
España decide hoy su gobierno. Una cita histórica con la democracia que ABC te invita a seguir minuto a minuto a través de abc.es. Desde primera hora de la mañana, las más prestigiosas firmas contarán en directo cuanto suceda en los colegios electorales. Y desde las 8 de la tarde, los resultados. Todo en abc.es, en tu móvil, tablet o PC. ABC, reflejo de ti.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llega la Navidad con sabor de mazapán.
Pues mira, una de las cosas que yo... No, a ver qué me dice el neuropsicólogo, lo mismo estoy metiendo el patorro. Una de las cosas que yo haría con los niños es ir a votar con ellos. Sí. A mí me parece muy formativo y muy escenificador de la liturgia democrática.
Que vayan conociendo cuáles son los hábitos de nuestra cultura democrática. Y en general yo diría a la gente que haga con los hijos la mayoría de las cosas que hagan en su día a día. Ir a la ferretería, ir al supermercado, porque son cosas que los niños aprenden. Decía la madre Teresa de Calcuta que daba igual que nuestros hijos nos escucharan o no, porque observan todo lo que hacemos. Y es verdad que a nivel neurológico el mayor aprendizaje se realiza a través de la observación.
De la identificación, te identificas.
Efectivamente.
Sí, sí. Pues van listos los pobres niños.
¿Y no crees que hace muchísimo daño, en, por ejemplo... precisamente por esa imagen de ver qué hacen los padres, esas comidas en las que el padre está contestando al móvil, la madre está mirando en otro sitio y los niños terminan que son absolutamente dependientes del móvil o del ordenador o de lo que sea.
Los que se
¿no crees que hace mucho daño?
Efectivamente, sabemos que pues el móvil a los niños no les beneficia en absoluto y muchas veces los padres se quejan de bueno pues de que el niño pasa mucho tiempo delante del móvil, etcétera, pero en realidad son los padres los que se pasan la comida, los ratos muertos pues con el móvil, con el tablet, y eso pues claro es lo que ni los niños aprenden.
Lo que tú dices, más como dices, jugar más, como dices...
Más tirarse a la alfombra, eso, jugar con los niños, eso, o dar un paseo, ir a la ferretería, que seguro que les va mejor.
Bueno, sí, hombre, ¿quién no va a comprar un destornillador?
Bueno, ¿tú los domingos voy a comprar tuercas, sí, lo hago siempre, es una
tuercas
costumbre.
Tuercas no digo que no se puede decir. Que digo que le hemos pedido, insisto, a Álvaro que nos diga qué hacer con los niños y que ¿de qué manera esto incide en el cerebro de los críos? Entonces, cosas que podemos hacer.
Bueno, pues os había traído una clasificación, unas ideas divididas por distintas edades. Y la primera era para los más pequeños, pero también lo podemos hacer los que no somos tan pequeños, es llevar los juguetes a la parroquia, a un rastrillo, a una asociación para los más pobres. Es decir, ayudarles a cultivar esa parte del cerebro que tiene que ver tanto pues con la empatía que decíamos aquí y enseñarles bueno pues que la Navidad es un momento sobre todo de estar con los pobres. Bueno, pues que cuando los Reyes Magos fueron con el niño Jesús, iban donde estaba el más pobre de los pobres que habían nacido en el pesebre. Es decir, que un momento no solamente para comer, para consumir, sino también para compartir la la suerte que tenemos muchos de nosotros.
Qué bien, Álvaro, qué bien. Qué bien, es que eso es muy formativo, es verdad, ¿eh? Sí. Porque ver la realidad, porque eso es parte de la realidad. Y entonces no ocultar esa realidad, que es muy desagradable cuando vas a un asilo o a ver a gente que tiene problemas. Y, uy, qué bonito lo que acabas de decir.
Que hay niños que vamos a dar algún
juguete. Yo tengo una amiga, ¿sabes lo que hace? Que cuando le regalan una cosa a su hijo, dice, ahora elige tú, de tus juguetes los que tienes, uno para ir a llevárselo a otro
pero
niño
qué buena
pobre.
Idea.
Para hacer huecos.
Y entonces, sí.
Y para hacer huecos.
Yo en mi casa lo hacíamos.
Pero no solamente por hacer huecos, pequeños. Sino
no, pero incluso de lo nuevo.
Llegaban los regalos nuevos y nosotros sí. Elegíamos de qué nos desprendíamos para dar para
exactamente.
A la
exactamente, y eso creo que es muy bonito. Te enseña la solidaridad, el amor, el cariño hacia el niño que no tiene nada, explicándole.
Y además te enseña otra cosa, que es sentirte afortunado con lo que tienes. Porque muchas veces los niños de hoy en día tienen tantas cosas que no saben ni qué pedir porque ya los padres nos hemos anticipado y los hemos regalado. Entonces, en el momento que tú recibes un regalo y eres capaz de dar a otro, te estás dando cuenta que es que hay otro que no tiene. Y por lo tanto tienes doble función. Una es la solidaridad y otra es sentirse afortunado, que tiene mucho que ver con la felicidad.
Ay, y te voy a preguntar una cosa, Álvaro. Dime cuando los niños, por ejemplo, se pasa, me lo pido, y te piden una carreta de reyes gigantes, ¿los reyes tienen que hacerle caso a los niños o los reyes se tienen que cortar un poco?
Hay una
también,
muy buena
¿no?
costumbre española que es que son tres reyes y tres regalos, y por lo tanto tienen que no solamente tienen que experimentar la frustración de que no tienen todo lo que quieren, sino también hacer el ejercicio de tomar decisiones, de decidir qué sí y qué no, porque eso es una cosa que a veces los adultos nos cuesta mucho renunciar. Y otra cosa muy importante, y que yo además incentivo mucho a los reyes magos, a los padres, etcétera, es que no colmen todos los deseos de los hijos, porque los niños aprenden a ser felices no solamente cuando el viento sopla a su favor, sino también cuando aprenden a navegar en tempestades. Y en ese sentido, el niño que tiene todo, pues es muy fácil ser feliz cuando lo tenemos todo, pero lo difícil es aprender a ser feliz.
Pero ¿y si tienes 45 años como yo, sí puedo pedir una lista interminable?
Pues
la pido.
Pues no, es que tú el problema lo hemos tenido desde niño y ahora corregir es muy difícil.
Oye, ¿sabes lo que me enseñaron a mí? Y yo creo, no sé si es malo o bueno, que para ser más mejores, ¿no?, y pensar en los reyes que te van a traer los regalos y que tienes que ser bueno todo el año, mi madre inventó a Chivatón. Chivatón era el paje, un paje que no sabes dónde está, pero que te está viendo a lo largo de todo el año. Y entonces Chivatón, porque chivataba a los reyes magos, oye, que ha sido malo, que ha sido bueno, que no sé qué. Y entonces cuando hacíamos algo decía, acuérdate que está Chivatón.
Sí, en mi casa era el paje.
Y luego era el paje Chivatón. Sí. Paje Chivatón,
en mi casa
pero Chivatón porque
es
sabes
una
que Chivar
de super el yo atroz que te va a hacer cenando toda libertad y esperanza.
Claro. Eso es. Pues a ver,
yo no sé si es bueno,
es importante.
Malo.
A ver, es importante que todos tengamos una conciencia y que por lo tanto que hay cosas que se pueden hacer y otras que no. Siempre que no generemos culpa,
miedo,
que no generemos sentimiento de que el niño es malvado o miedo, lo que sea. Pero está claro que los niños tienen que saber que hay cosas que sí y cosas que no. Forma parte de una estructura del cerebro que es el lóbulo prefrontal, que se encarga de decirnos cuáles son las normas y regulaciones que tenemos. Yo tenía una pregunta para Cristina.
Uy,
¿el calendario de Adviento es una costumbre germana o no? ¿O es una costumbre
hombre, en casa siempre se hizo por parte de la madre, ¿no? No, uh-huh. Por parte del padre, que es el que se ocupaba de lo serio, de los Reyes Magos y del Belén. Y yo lo he hecho siempre. Y es muy gracioso porque acabo de ver aquí una anotación tuya. Dice, el calendario de Adviento fomenta la paciencia. Y acabo de caer que es cierto, yo lo pasaba fatal.
Efectivamente.
Tenías 24 casillas y estaba prohibido ir a la siguiente.
Pero no lo pasas fatal porque los calendarios llevan chocolate dentro.
Pero no, pero tenías que retenerte de abrir los 24 de golpe.
Claro, por eso. Pues un chocolatito al día, no los 24 de
pues
golpe.
Pues es que mi hijo Ignacio, que en esto ha sido absolutamente programático, lo que hacía era vaciar todos los chocolates y luego con mucho cuidado volver a cerrar las puertitas. Entonces, abríamos sus... Y decíamos, pero el de Ignacio no tiene, que se lo había comido todo.
Pues hay una investigación muy famosa que es que a los niños les ponían delante de una golosina, medían cuánto tiempo eran capaces, les pedían que esperaran todo lo que pudieran.
He visto yo eso en internet, chulísimo.
Pues nada, es una investigación de Walter Mischel de la Universidad de Stanford de los años 60. Se les pedía a los niños, se les ponía delante de una golosina y se les decía que si esperaban 15 minutos les darían una segunda golosina. ¿Y qué ocurrió? Pues nada, pues que algunos niños se las comieron, otros no se las comieron.
Otros las chupaban y las volvían.
Otros las chupaban, las dejaban, pero lo curioso
como
fue...
como los perros de Pavlov, los niños dejando una saliva en el suelo. Que
más
no
o menos, se les ve, bueno, y se vuelven locos. Pero lo curioso es que 18 años después cogieron a estos niños, que por aquel entonces tenían 4 años, etcétera, y revisaron lo que había pasado pues con sus vidas. El tiempo, la cantidad de minutos que habían sido capaces de esperar a comerse la golosina fue la variable, más que la inteligencia, más que el cociente intelectual, más que otra serie de variables, la variable que mejor predijo la nota de selectividad.
¡Oye!
Para que veáis, es un estudio, uno de los estudios más famosos en psicología del siglo XX. Y para que veáis lo importante que es saber esperar. Esperar es una facultad tan difícil para el cerebro. A todos nos cuesta tanto esperar a no comprarnos eso que nos apetece y decir, bueno, pues lo pido dentro de un mes, que van a ser los Reyes Magos. Una costumbre que tengo yo siempre es que cualquier cosa que me quiera comprar en otoño, etcétera, pues lo miro y me la pido para Reyes, me aguanto.
Yo me doy cuenta que
se mide la controlar
en las novelas policíacas no resisto, ahora voy a hacer un espectro y me veo el asesino al final. Oye, porque Álvaro, no resisto.
Y las últimas, los últimos consejos así para los padres.
Bueno, pues por ejemplo, un consejo muy bueno es jugar al amigo invisible, que el amigo invisible es algo que nos puede dar solidaridad, pensar en lo que puede estar queriendo la otra persona. Además, pues reduce también el consumismo. Somos una familia grande, en vez de que todos hagamos un regalo a todos, pues vamos a decidir que vayamos a hacer un pequeño regalo. Pero también cosas sencillas como pues preparar un dulce de Navidad. Hoy, por cierto, os hemos traído unas galletas que han hecho los niños ayer en casa, unas galletas riquísimas.
Fíjate qué
bonito. Pero puede ser mazapán, bizcocho, todo eso también genera el vínculo, el hecho de crear algo entre varios miembros de la familia, todos de manera conjunta, ayuda mucho a fortalecer el vínculo, es decir, la unión entre todos los miembros de la familia. Escribir la carta de los Reyes Magos, escribir el Christmas, que son pues tradiciones que parece que se van perdiendo, porque ahora parece que lo podemos hacer todo por internet, pero el ser capaz de escribir una carta que lleva su tiempo y que te llame una semana después el abuelo, que te llame una semana después tus tíos y te digan, oye, ¿qué he recibido el Christmas? Es una capacidad de esperar que es maravillosa y buenísima para los niños.
Muchísimas gracias, Álvaro. Ahí lo tenéis, en cope.es/teayudamos y nos vamos al informativo, no sin antes despedirlos a todos. ¡Qué pena, por Dios! Feliz Navidad, Paloma Gómez Borrero.
Lo mismo.
Gracias por tu libro, Roma, Año Santo, un indispensable de estas Navidades, excelente regalo, de Plaza y Janés. Carmen Candela, muchísimas gracias, feliz
a
Navidad.
A vosotros, feliz Navidad.
Nacho Montes, muchísimas
qué
gracias.
Placer volver, muchas gracias.
Muy feliz Navidad, Álvaro Bilbao, gracias.
Feliz Navidad.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.